Facebook Live, y a esta hora nuestros oyentes también nos pueden acompañar con todo lo que pasa en la cabina de Despertar FM. El tema, pues ayer lo comentábamos, ya hay una decisión, por lo menos, y es lo que está pasando con la consulta antitaurina en Bogotá. La fecha, pues, ya no va. Teníamos una fecha que era el 13 de agosto, que era el día sábado.
El domingo.
Pues bueno, ya se pronunciaron desde la alcaldía de Bogotá y dicen, esa fecha no va más. El costo, aproximadamente 45 mil millones de pesos. ¿Qué se debe hacer con la consulta antitaurina? Están nuestros invitados ya en la mesa de trabajo. Azuri, si le digo Andrés Forero, ¿usted en qué piensa?
Inmediatamente pienso en el Centro Democrático, de hecho es concejal por esta colectividad, es economista con estudios en filosofía.
Concejal Andrés Forero, qué placer que esté con nosotros.
Hassan, muy buenos días, un saludo para ti, para la mesa, para Natalia y para toda la audiencia.
Y si le digo Carl, Natalia Parra, ¿usted en qué piensa?
Pienso sobre todo en una activista animalista, es administradora pública y es la directora de la plataforma Alto.
Natalia, qué gusto también que esté con nosotros esta mañana.
Muchas gracias, encantada de estar acá con ustedes.
¿Cómo vio la decisión que se tomó al final por parte de la Administración Distrital en Bogotá con el tema de la consulta antitaurina?
Me pareció sensata. De hecho, creo que esa decisión la hubieran podido tomar un poquito antes. Sin embargo, bueno, finalmente no se tomó tarde. Pero bueno, está bien en la medida que hay unos vacíos jurídicos que hay que solventar, en la medida que ese costo de más de 40 mil millones de pesos es realmente absurdo, cosa que no sucedería si se consideran unas elecciones ordinarias, donde se reduciría en un 90%. Creemos que la democracia cuesta, pero ojalá no cueste tanto.
¿Quiénes piensan entonces que esta consulta debió realizarse con las fechas que estaba estipulada, ¿cómo lo ve usted, concejal?
Pues Hassan, lo que pasa es lo siguiente, yo entiendo lo que acaba de plantear Natalia, de que eventualmente se pudiera realizar esa consulta el día de elecciones, me imagino que serían las elecciones parlamentarias, que serían en marzo del próximo año, pero yo veo con preocupación que un tema como este, pues se pueda politizar, y además, pues entendiendo que las consultas cuando son de origen, por ejemplo, del presidente de la República, deben realizarse en un día que no sea el día de la elección. En el caso, eso está en el artículo constitucional 104. En el caso de las consultas planteadas por los alcaldes o gobernadores, y esta es una consulta planteada por un alcalde, esta es una consulta que tiene ya bastante historia, fue planteada inicialmente por el alcalde Gustavo Petro, después fue frenada por el Consejo de Estado, después este año finalmente se volvió a reiniciar, creo que también me imagino que los constituyentes podían haber esperado que no se politizara una consulta de esa naturaleza. Entonces, eso a mí me parece riesgoso. Considero que los umbrales son muy altos. Yo creo que ahí Natalia estará de acuerdo en eso, en este momento, para que se apruebe la consulta.
¿Cuánto estamos hablando?
Más o menos de 1.886.000 personas que participen. ¿Ah?
Solo para llegar al umbral.
Solamente para llegar al umbral de participación. Entonces, naturalmente, es un umbral muy alto. Entonces, Natalia, pues, plantea el tema de que se ahorrarían costos, pero también les permitiría a las personas que la están apoyando llegar con mayor facilidad al umbral requerido. Pero yo sé que ha habido precedentes en la historia reciente de la ciudad donde se han adelantado consultas, por ejemplo, la del carro particular, o sea, la del día sin carro, en día de elecciones, pero a mí me parece que es complejo, sobre todo porque además la Corte ya ha planteado que esto tiene que ser tramitado en el Congreso de la República. Entonces, va a ser un elemento que va a meter ruido en esas elecciones de Congreso.
¿Qué dice usted?
Me parece fabuloso que meta ruido, porque contrario a lo que a veces se piensa, no es un tema que ha estado lejos de la política. Digamos que lo que pasa es que ahora está cambiando un poquito el bando. Históricamente las corridas de toros fueron un espacio donde los actores políticos, y hablo de políticos electorales, se reunían alrededor de la corrida de toros para hacer, digamos, los acuerdos pertinentes para sus temas políticos. La política se hizo...
¿Ustedes hacían acuerdos en la Plaza de Toros?
Claro que sí. De hecho, la Plaza de Toros tiene un papel sociológicamente entendible. Uno puede estar en contra de las corridas de toros, pero todos esos lugares con esa conformación
pero física... Pero hoy en día podrían decir que eso pasa en la zona T y en la zona G.
Claro, hemos cambiado, digamos, han cambiado los espacios, así como también han cambiado las moralidades. De alguna manera, pues eso también también peleamos contra las corridas de toros. Pero digamos que este no ha sido un tema nunca politizado. No, lo que pasa es que ahora hay actores políticos, por fin, que cuestionan las corridas de toros. Algunos seguramente desde una convicción total, y estoy segura. Otros seguramente porque ven también movilización, y de eso se tratan las reivindicaciones sociales. Que los actores políticos escuchen a la ciudadanía, en este caso una mayoría juvenil, y bueno, correspondan a eso. Entonces el hecho de que suceda también en el marco de unas elecciones hace que sepamos a carta blanca qué están pensando nuestros candidatos. Los diferentes candidatos, los diferentes partidos, ¿están a favor o en contra de la
consulta? Pero eso puede ser un tema entonces que se utilice única y exclusivamente como una reivindicación que puede traer o quitar votos.
Pues Hassan, a mí lo que me preocupa también es, por ejemplo, temas de financiación. ¿Ah? Los partidos tienen unos topes de financiación claros para las campañas a Congreso. Con esto, cuando hay algunos partidos que van a estar, por ejemplo, el Partido Verde, me imagino, algunos miembros de mi partido también están en contra de las corridas de toros, creo que ahí se generan algunas situaciones pues bastante problemáticas.
Pero mire lo que usted dice y me parece eso bien interesante. Las personas que están hoy en política, digamos, no voy a generalizar, pero se puede dar, y no sé si ustedes lo pueden responder. Hay personas que en este momento abracen la bandera antitaurina, no porque no le gusten los toros, sino porque es más popular. Es decir, irse en contra de los toros puede generar incluso mayor aceptación, un mayor caudal electoral. Es decir, es una causa noble, es una causa bonita, no maltraten los animales, pero en el fondo lo hacen es por esa razón, no porque no estén en contra de la...
Y yo creo que eso a nosotros nos queda muy difícil determinarlo, como decía Natalia. Yo creo que pues es válido si una persona quiere estar a favor de la consulta, mejor dicho, que esté en contra de las corridas de toros, pues porque considera que eso eventualmente le puede traer votos, o porque realmente tenga una convicción de que no se puede permitir el maltrato animal. A mí, ¿qué es lo que me parece preocupante? Y es que esto pues se convierta en que en las distintas elecciones que se van a presentar, los alcaldes o los gobernadores se planteen siempre consultas de cara a obtener mejores resultados electorales. Eso es a mí lo que me parece complicado. De hecho, el constituyente, en el artículo 104 constitucional, como decía antes, preveía esa situación por parte del presidente de la República, y está prohibido que una consulta nacional convocada por el presidente de la República, una consulta popular nacional convocada por el presidente de la República, coincida con un día de elecciones.
Pero ver, usted sabe también que aquí sucede...
Eso fue lo que intentó hacer Petro. Entonces, a mí eso es lo que me parece preocupante. Independientemente de que sea esta, en este caso, sobre los toros, me parece que es complicado que se genere este precedente, que para tratar de ganar una mayor votación determinada se instrumentalice las consultas populares.
Pero usted también sabe que ese es el país donde se convocan plebiscitos y no se respetan ni siquiera los resultados plebiscitos.
Precisamente iba a decir eso. O sea, el plebiscito entonces, fue bastante más costoso.
Entonces, ¿para qué consultas? Y al final de cuentas, pues...
Eso iba a decir, se me adelantó Hassan con este argumento. Yo me imagino, no sé cómo habrá votado Natalia, si habrá votado por el sí o por el no.
Voté por el sí.
Ella votó por el sí, entonces yo me imagino que ella está indignada con que no se haya respetado la voluntad popular expresada el 2 de octubre. Entonces, ese costó 288 mil millones de pesos.
Imagínese.
Y se hace eso, el presidente convoca, el presidente dice que el pueblo iba a tener la última palabra, y finalmente,
¿no?
Lamentablemente no la tuvo. Pero además, una cosa, Hassan, yo sé, y Natalia nos va a decir, que las encuestas están sugiriendo que hay un 19% de personas que están, que la mayoría, el 19% es los que están a favor, creo, tengo entendido.
El 85% en las que menos...
85% a favor.
En contra de las corridas de toros.
En contra. Es decir, que si se va a una consulta, ganan los que quieran prohibir los toros.
Podría ser.
No, lo más seguro es que suceda eso, pero entonces si se hubiera producido el 13 de agosto, y esto es un tema que es el que debemos debatir también, es si se hubiera producido el próximo domingo, yo creo que las posibilidades de que hubieran logrado el umbral del 1.800.000...
No, seguramente no llegan al umbral.
Si hubiera llegado y si hubiera gastado la plata, pero además una cosa, y es que si llegara a ganar el sí, yo sé que en ese momento las probabilidades no están a favor del sí, si llegara a ganar el sí, la Corte también ha dicho que de cualquier manera el distrito tiene que adelantar acciones para desalentar las corridas de toros en la ciudad. Entonces, me parece que también es un ejercicio...
¿Para qué gastar la plata?
Exactamente.
Siempre lo que más o menos le entiendo.
Bueno, en realidad se pueden desalentar, desestimular las corridas de toros, sin embargo, seguirían sucediendo. O sea, seguiría una gente reuniéndose a ver cómo un mami mamífero superior, es llevado a una plaza, se le clavan toda una serie de armas, es torturado y llevado a la muerte. En un país que está hablando de buscar la no violencia, en un país en pleno siglo XXI, además. Entonces, digamos...
Le estamos dando a habeas corpus a los osos. Además,
claro, y esto ha venido avanzando en muchas partes del mundo.
Perros.
Digamos, sí. El habeas corpus es un proceso que ha existido en muchas partes del mundo.
Claro, digamos, es una herramienta muy poderosa dentro del derecho penal.
Y con los animales, digamos. O sea, estamos dando el paso a abrir tanto nuestro círculo moral que ya el derecho se aplica, seguramente no los mismos derechos. O sea, nosotros los seres humanos tenemos derechos distintos a los que tienen los animales. Hay animales, de acuerdo a sus intereses, a sus capacidades, que tienen unos derechos completamente diferentes a los nuestros.
Yo conozco varias personas que tienen un perro y le dicen hijo.
Bueno, esas son concepciones distintas, no tiene nada que ver con el tema de la vida corta.
No, pero me refiero digamos a la valoración de la vida animal. O sea, ya se ha llegado
a
que ya no es un animal, sino es mi hijo.
Humanizarlo.
Y a veces se llega inclusive al maltrato con esas antropoformizaciones, por supuesto. Pero digamos, ¿qué buscamos con la consulta? La Corte Constitucional en la sentencia 666 lo que dijo es que en los municipios o distritos donde no hay tradición, donde no hay arraigo cultural mayoritario, la autoridad, en este caso el distrito, no puede dar los permisos para la realización. Entonces, partiríamos. Si la mayoría de habitantes de Bogotá ya no siente ese arraigo, que seguramente hace bastantes décadas nuestros abuelos la tenían, pero sí, como las moralidades van cambiando, pues si en este momento ya la mayoría de bogotanos no se identifica con esa fiesta, pues simplemente pues la autoridad pública no tiene que dar los permisos.
¿Hay
comentarios de los oyentes? ¿Sabe
qué dicen?
Hassan, por lo general hay quienes les parece que es un desperdicio 40 mil millones en una consulta, cuando esto se podría solucionar sencillamente con una encuesta, ¿sí?
Cuando no solamente... con una encuesta, el que quiere ir va y el que no, pues no va.
Con acciones
no.
Por parte del distrito.
Mientras tanto que torturen animales, o sea, yo puedo saber que mi vecino golpea a su hijo, entonces mejor vea con la de los oídos
curioso. Pero es lo mismo, a mí es que el tema me parece muy provocador en ese sentido, Natalia, sí. Por una razón. Yo entiendo perfectamente el argumento que un toro sufre en la plaza. Pero están quienes son amantes de la fiesta brava y dicen, ese es un toro de lidia. Pues si queremos hablar del maltrato animal, una cosa muy distinta es un perro que patean en la calle a un toro de lidia. Es el argumento de los taurinos, ¿no? Y también dicen, pues sufre más un ternero cuando va a ser sacrificado en el matadero, si no, pues vea las imágenes de lo que puede sufrir un toro de lidia que está para eso. Para la lidia y para los toros. Estoy citando a lo que dicen los taurinos. Pero, entonces, ¿hemos llegado a cruzar esos límites? ¿O frente a todos los animales nos toca entonces mirarlo con una misma vara y con una misma medición?
El mundo está dando el paso para que inclusive los animales de consumo pasen a tener vidas lo más dignas posibles. O sea, se puede criar animales. Bueno, algunos hemos tomado la opción de ser vegetarianos.
Pero
quien consume
animales, ¿no?
Claro,
no.
Pero no torturándolo. Lentamente.
No sé si es el mundo que se está moviendo en esa dirección, porque las fotos y los documentales que hay sobre ese... realmente espantosa, la manera tan espantosa en que matan a los animales... y los crían, por ejemplo las gallinas, es horrible también, pero lo que sí creo es que hay un público ahora
más consciente
que quisiera que no fuera así y que buscaría productos con la certificación.
¿Anestesiarlos a la hora de sacrificar?
No, o por lo menos criarlos de una manera menos horrorosa.
Más humanitaria. Sí.
Hassan, dos cosas. Una, a propósito de la pregunta. Yo creo que después de lo que pasó con la pregunta en el plebiscito, yo creo que todos nos estamos fijando en el tipo de preguntas que hay en este tipo de consultas. Y la pregunta,
¿cómo se
Natalia,
la pregunta?
Natalia la puede decir, es si usted está de acuerdo con que se realicen o no corridas de toros en Bogotá. O sea, ahí no hay una expresión clara de prohibición. Entonces, pues, eventualmente los protaurinos...
¿Un resultado eventual?
Los protaurinos,
¿Es vinculante?
Sí, pero Hassan, si efectivamente la pregunta fuera que se prohíban. ¿Está usted de acuerdo con que se prohíban las corridas de toros en Bogotá?
Pero
ahí entonces uno diría, listo, es vinculante y se deben prohibir si es que ganan. Pero en el caso de que se realicen, no digo yo que... O sea, digo, hay unas interpretaciones abiertas. abiertas, y me imagino que quienes están a favor de las consultas, de las corridas de toros, van a decir, aquí no se está prohibiendo expresamente. Uh-huh. Eso yo pienso que es importante, y además, insisto, una cosa en la que estaba diciendo Natalia, y que no sé cuál será la postura que tendrá Natalia sobre el tema, es por ejemplo el tema del aborto, Hassan. Uh-huh. Natalia nos estaba diciendo antes que pues a ella le parecería inaceptable que... porque tú decías que listo, si usted no le gustan los toros no vaya.
A mí no me gustan los toros y yo sencillamente no voy a los toros.
Sí, exacto. ¿Sí? Pero entonces Natalia dice, sí, pero no se puede aceptar que estén matando toros y que los estén torturando a pesar de que a mí no me guste y yo deje que otros lo hagan. Sí. Lo mismo se puede decir a propósito del tema del aborto.
Sin lugar a dudas.
O sea, porque generalmente se utiliza, por eso no sé cuál sea la postura de Natalia sobre el tema, pero se dice, no, si usted no quiere abortar, usted no aborte. Pero entonces para las personas, yo personalmente...
Bueno, pues si usted le dice a alguien que está en contra del aborto, pues le va a decir que eso es un homicidio. Lo primero que le va a decir, si alguien está, dice, un aborto es un homicidio.
Sí, y que por esa razón, entonces yo no sé, yo por ejemplo pienso que también se podría adelantar una consulta en ese sentido.
¿Cómo terminan en consultas en todo?
Podría adelantarse consultas en todo, pero además, y además digo, se corre ese riesgo de que todas las consultas, busquemos llevarlas a elecciones para tratar de tener una plataforma política más fuerte. Me imagino que quizá eso es lo que está buscando la senadora Claudia López con la consulta anticorrupción.
Yo soy de alguna manera cercana al caso democrático suizo. Y es muy interesante porque de hecho allí las personas elegidas popularmente no están todo el tiempo en el proceso legislativo. De hecho, bueno, tienen sueldos muy, muy inferiores de los que tienen, digamos, nuestros representantes en las diferentes corporaciones.
Lo que siempre hemos dicho es que es un Dinamarca y no Dinamarca.
Exacto, bueno, pero por supuesto hay cosas que podemos aprender. Y ellos, por ejemplo, no están todo el tiempo legislando, sino que buena parte del año se hacen consultas a la ciudadanía. Colombia tiene un capítulo hermosísimo en su constitución donde se habla de participación popular, sin embargo se practica muy poco porque a la hora de poderlo realizar es realmente difícil. Es decir, nos quedamos en la norma hermosa, pero a la hora de que eso suceda es realmente complicado. Y los ciudadanos, digamos quienes ejercemos causas, yo no solamente soy animalista, digamos, y estoy en otras causas, y es realmente complicado buscar que la ciudadanía se pueda pronunciar sobre temas. El hecho que en las elecciones la gente pueda no solamente ir a votar por candidatos, que seguramente van a salir unos muy buenos y otros terribles, pues también qué bueno que tenga la oportunidad de pronunciarse sobre temas que le interesan.
Lo que usted dice, pero mire la gran preocupación, y por eso creo que está el caso del plebiscito. Es un mecanismo de participación.
De mayor.
Incluso se bajó el umbral para que pudiera pasar. O sea, se cambió la norma para que el plebiscito tuviera la posibilidad de ganar el sí. Ganó el no, y no aceptan el resultado. Entonces no es simplemente es que no se puede implementar y no se puede hacer, es que hacen todo y no respetan los resultados. Entonces frente a eso queda la sensación y la gente dice, un momentico, a ver, dicen que esto es muy difícil bajarlo de la Constitución, o sea que lo bajan, lo amañan, sale la gente y vota y no respetan el resultado. Entonces frente a ese paradigma es donde uno se dice también, hay consulta ahora para el agua. Hay consulta minera, hay consulta taurina. Vamos a terminar entonces en
consulta de la séptima, seguramente.
Lo que planteó la senadora
todo va a terminar
que quería hacer una.
Todo va a terminar en consulta. Es lo que pregunto.
Pues qué chévere que nos pregunten a los ciudadanos las
cosas.
Yo
estoy de acuerdo, que nos respeten.
Pienso que, y quería aclararles esto sobre la pregunta. Imagínense que nosotros, cuando comenzamos a plantearle esto, digamos que desde la ciudadanía, desde las organizaciones animalistas y también algunas de temas humanistas, dijimos, bueno, se están agotando las posibilidades. Tenemos un congreso donde ha sido muy complicado que un proyecto de ley en esta materia pase, porque sabemos que hay congresistas que tienen negocio directo en temas de estos. Entonces dijimos, bueno, presentemos... Obviamente, seguimos peleando en el Congreso y seguimos con proyectos de ley. Pero entonces dijimos, vámonos por la democracia representativa. Y le presentamos a la alcaldía anterior un proyecto. Ellos lo aceptaron, tuvo todo su trámite en el Consejo, después en el Tribunal de Cundinamarca, etcétera. Cuando íbamos a escoger la pregunta, nos encontramos con algo que hace parte de la legalidad de Colombia. Y es que no podíamos plantear una pregunta, por ejemplo, prohibicionista, porque está el Código Taurino y hay unas sentencias de la Corte. O sea, no podíamos prohibir de tajo las cosas. corridas de toros. Necesitábamos encontrar la manera en que nos ajustáramos realmente a la Constitución, nos ajustáramos a las disposiciones de la Corte. Y por eso nos fuimos por el lado del arraigo cultural mayoritario. Si se cumple una de las condiciones arraigo que puso la Corte, exacto, la Corte puso esa condición, si Bogotá la cumple, pues seguirá las corridas, pero
pregunta,
si no, pues...
Me queda una sola pregunta para ambos, y quiero que sean muy breves en eso, y es... Maravilloso que se le consulte a la mayoría o que tengamos la posibilidad los colombianos de decidir sobre muchos temas, pero ¿y se debe someter el derecho o se debe someter muchas decisiones de un sector minoritario del país a una mayoría? Es decir, que la mayoría decida sobre temas que son coyunturales de una minoría cuando la mayoría entonces... arrasa fácilmente y se lleva por encima lo que una minoría quiera. ¿Eso se debe someter entonces también a un tema de consulta?
Pues por eso yo planteaba el tema, por ejemplo, del aborto. ¿Ah? Yo personalmente no estoy a favor del aborto. Y planteaba entonces si debería adelantarse una consulta. Y yo creo que en esa consulta el país, lo muestran las encuestas.
País conservador, ¿no?
El país es un país conservador, lo muestran las encuestas, Natalia, yo creo que estará de acuerdo conmigo y seguramente se eliminaría el aborto del país. De hecho, hay que decir que el aborto en el país fue despenalizado no en sede legislativa, que a mi juicio es donde debió haberse despenalizado, sino que se autorizó, o mejor dicho, se despenalizó en sede jurídica, fue la Corte Constitucional.
Tema constitucional.
Exactamente. Fue la Corte Constitucional la que finalmente decidió que se despenalizara el aborto en el país. Entonces creo que de esa manera también hubo un debate fuerte en estos días, hace ya algunos meses, a propósito del tema de las parejas, de la adopción por parte de parejas del mismo sexo, el referendo que estaba
planteando. También pasó a la Corte, mucho le echa la culpa al dicen, es que esto no pasó por el Congreso donde debe pasar, porque allá no quieren meterle mano a estos temas. Pero
no, pero el Congreso finalmente fue el que la terminó hundiendo.
Pero me refiero, vuelvo a la pregunta.
Pero lo que digo,
todo va a terminar
está para eso. Eso que estaba diciendo Natalia, pues la verdad, pues si ella está planteando que eso sucede en Suiza, yo me imagino que allá existen una serie de controles precisamente para que se evite eso. Y es que no todo puede ser sujeto de una consulta popular. Sí, tiene que haber alguna serie de derechos que no pueden ser...
todo consultado.
Por ejemplo, hubo un caso que a mí me llamó mucho la atención también en Suiza, y es que tengo entendido, me corregirá Natalia, y es que se prohibió la construcción de minaretes en Suiza. Eso a mí pues me parece un poco extremo, me parece un poco que atenta un poco contra la libertad de cultos en un país. Creo que ese tipo de cosas también se deben evitar.
Conclusiones.
Una cosa muy importante, y es que hay que definir o tener muy claro más bien el concepto de minoría, porque siempre viene a colación. Los taurinos no son minoría en la medida que no son constitucionalmente uno de aquellos grupos aminorados. Minoría siempre se entiende que viene de número, ¿no? De poquitos. No, viene en realidad de aminoramiento sistemático, digamos, de estas poblaciones. Por eso es que vemos que los afrodescendientes son una minoría, pero son millones de personas, no son poquitos. Entonces, eso es importante tenerlo claro. Digamos que la Corte Constitucional evaluó precisamente eso y estableció también el Tribunal de Cundinamarca que este es uno de esos temas, exacto, y que es uno de esos temas que sí son sometibles a la Constitución, al pueblo, al constituyente primario, porque efectivamente cuando se alega en este caso que se le está haciendo daño físico a un ser, es decir, cuando se dice, no, mi libertad llega hasta donde llega la libertad del otro, pues bueno, ellos tienen seguramente la libertad de hacer su lidia, pero aquí están matando a unos animales y además están torturándolos. Entonces, claro, seguramente puede ser el mismo argumento. Entonces, en esa misma medida, pues la postura es, sí es posible, la Corte Constitucional así lo estableció y por eso estamos en este debate.
Y pues es una pregunta, Natalia, ¿que se podría hacer una consulta antiaborto en el país?
Yo estoy, por ejemplo, de acuerdo con los tres casos que la Corte Constitucional ha establecido.
Pero si alguien
recordemos
dice,
me parecería legítimo y lo puede pelear. Precisamente de eso se trata, que los movimientos sociales podamos dar las peleas democráticas.
La Corte debería permitirla, esa es un poco la pregunta, porque la Corte
la discusión yo creo que ustedes la han planteado, y es la siguiente. Vamos a terminar entonces... todo sometido a voluntad de una consulta.
¿Para qué estamos votando? ¿Para qué estamos eligiendo congresistas que están representando?
Sí, es esa dualidad de nuestra democracia participativa y además representativa, pero además, y Hassan, y con esto cierro, sí creo que si se realiza la consulta y se cumplen los umbrales, se tiene que respetar que no nos pase como nos pasó lamentablemente con el plebiscito.
Esas son las posiciones. Concejal Andrés Forero, gracias por estos minutos. Y Natalia Parra, igual, gracias por
muchas
la gentileza.
Gracias a ustedes.
841, la FM Debate.